Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
En particular, muchísimas gracias a todos los liberhéroes que desde ya están dando la batalla de las ideas con nosotros, apreciables amigos, compartiendo nuestro programa para que podamos llegar más ahora, amigos, en esta, vamos a decir, en esta etapa de nuestra vida en sociedad un poco complicada. Es todavía más importante que podamos llegar a todos aquellos que es importante que se aclaren las ideas para que tomen mejores decisiones y podamos alcanzar todos nuestros objetivos, y que dentro de esos objetivos se encuentre la mejora constante en la calidad de vida de todos. Por supuesto que vamos a comentar brevemente lo que haya que comentar, pues no pienso que haya más novedad fuera de que ese contagio en nuestro país, que hasta este momento pues ha sido lineal, de uno en uno, aparece uno por acá y uno por allá, pues ya van 21 contagiados, en fin, que por lo menos identificados, en mi opinión, deben haber algunos cientos que están pasando la gripona en su casa, como que si fuera eso una gripona, pero identificados son 21, todavía pues seguimos manteniendo una sola muerte, lamentable sin duda, de un señor de 85 años que en general encaja sobre aquellos que son los grupos más frágiles y más afectados por el COVID-19. Pero fuera de eso, la información que hay del resto es que se encuentran estables, sin mayor complicación, lo que significa, Jorge, que probablemente varios de ellos podrían, como ha sucedido en otros casos y en otros países, haber sufrido el COVID-19 de manera ambulatoria, o sea, en sus casas. Esa es, por lo menos, la información que ha circulado, porque no hay entre los contagiados hasta ahora ningún caso grave, y ojalá que continúe así y pronto podamos empezar a esa columna que dice los recuperados, se puedan ir incluyendo estos que ya fueron identificados. De ahí, ¿qué más les podemos comentar de la conferencia que ustedes vieron aquí en directo en Libertópolis? Pues bueno, que la información esta, pues dentro del contexto, es peor es nada, voy a decir yo, en lo que respecta a la decisión que tomó el directorio de la SAT de declarar a partir de hoy, los próximos 14 días, días inhábiles, que significa que todos los pagos que habían de aquí hasta el 15 de abril, los pagos que había que hacer a la SAT, se posponen para el 15 de abril. A partir del 15 de abril, pero la mayoría son para el 15 de abril. Hay uno que es para mayo, pero el punto es, eso fue lo que yo escuché que dijo Werner Ovalle, y lo escuché, no me lo contaron el cuento, va. Entonces, pero bueno, el punto es que nos dieron al menos un respiro de unos cuantos días, no muchos, porque hoy es 24 y pues empieza a correr de nuevo las exigencias de la SAT a partir del 15 de abril. Pero como decía yo, Jorge,
aunque dijeron de que podían extenderlo.
Y ojalá que lo extendan, porque que tomen el ejemplo, Jorge, de lo que hicieron el ELIX, el IRTRA y el INTECAP, que nos están dando 3 meses para poder, en esos 3 meses, hacer los pagos correspondientes a cada uno de estos entes.
¿Y qué fue lo que hizo el IRS en Estados Unidos también? ¿Te recuerdas que lo pasaron ahorita de abril hasta julio el pago? Los pagos así de impuestos del año, anuales.
Así que eso me pareció importante. De ahí el director del CHN, que también me hubiera encantado escucharlo decir que ya no iban a cobrar las dietas por sus reuniones y otras cosas más, y que iban a suspender por el momento la plaza de chef y otras cosas, pero parece que eso no se dio. Sin embargo, sí comentó algunas medidas similares a las que han tomado en otros bancos, de las cuales pues Jorge les va a comentar brevemente con más detalle en este momento. Solo que antes de eso, lo que quiero es a los oyentes ponerlos al tanto de cuál es nuestra agenda para hoy en Libertópolis al mediodía. Vamos a comentar alrededor de las, ahorita les digo a qué horas tenemos con nosotros a Luis Pedro Álvarez. Vamos a comentar con Luis Pedro Álvarez acerca de la propuesta. Ya tenemos la que se supone que es la que van a aprobar en el Congreso de la República hoy de urgencia nacional. Así es, amigos, así que ustedes, si tienen curiosidad de saber qué va a pasar en nuestra Guatemala, no en lo que respecta a la economía de todos, porque al final eso es la economía de todos, no vaya a dejar de escuchar Libertópolis al mediodía, y no solo Libertópolis al mediodía, pues me refiero que no solo es cuestión de escuchar, sino también, por favor, compartir. Pero bueno, en fin, a las 12:40 nos vamos a enlazar telefónicamente con Luis Pedro Álvarez para que comentemos esta que se supone, esta versión que nosotros hemos conseguido para ustedes, para comentarla con ustedes, apreciables oyentes, del paquete de medidas que pretenden aprobar de urgencia nacional hoy en el Congreso de la Guanabí República de Guatemala. Así que es importantísimo esto, amigos. Y luego a la 1:30 vamos a compartir vía Skype con Olaf Dirkmat de UFM Market Trends acerca de esta sorpresiva escalada en el precio del dólar en nuestra Guatemala. Esta que, pues bueno, como ayer recordarán algunos de los oyentes, antes de que terminara Libertópolis al mediodía, nosotros ya la habíamos informado que estaba pasando una cosa no esperada. Y a estas alturas, pues bueno, así como ayer no coincidí con Jorge Briz, George, en lo que respecta a su propuesta, que ahorita creo que se deben de haber arrepentido de haberla hecho, su propuesta de que se aumentara el impuesto a las gasolinas, hoy, pues ayer en ese punto no coincido para nada con el licenciado Jorge Briz, todo lo contrario, pienso que no analizaron realmente las consecuencias que eso iba a tener en todos los guatemaltecos esta propuesta. Por todo lo demás, me parece en general bien lógico y aceptable, pero eso sí me pareció terrible, que por cierto es lo que han señalado la mayoría de las personas, George, ¿no? Pero el punto es que voy a coincidir con Jorge Briz en las declaraciones que él ha dado a otros medios de que esto es insólito. Lo que pasó ayer con el precio del dólar en nuestro país no tiene justificación. Entonces sí es importante, a lo mejor existe alguna. Vamos a ver cuáles son los escenarios o las hipótesis que nos comparte Olaf a partir de la 1:30 hoy en Libertópolis al mediodía. Así que, pues antes de que lleguemos a estos enlaces y a estas entrevistas y conversaciones, amigos, vamos a comentarles nosotros también sobre lo que ya se conoce. Ya mencioné yo el tema del IRTRA, del INTECAP, del ICS, también la decisión que tomaron los señores de la SAT, que el superintendente interino, y que seguirá haciéndolo por un tiempo más, porque una de las decisiones también que se tomaron ya hace algunos días es que se iba a suspender la elección del nuevo superintendente ya confirmado titular de la SAT. Entonces, en fin, apreciables oyentes, vamos a comentarles a grandes rasgos, por supuesto, porque al final cada uno de nosotros debe averiguar con su banco cuáles fueron las medidas específicas que tomaron. Pero vamos con George para que nos comente las que son comunes a todos los bancos. Adelante, George.
Sí, esto tiene que ver con una declaraciones que dio resolución que dio la Junta Monetaria, que hoy ya lo mencionaron, pero que ya fue publicado ayer, la sacaron desde la semana pasada, pero la publicaron ayer, en donde cuentan las cosas que iban a aligerar así en las instituciones de crédito. Y luego de eso, en simultáneo el sábado, la Asociación Bancaria de Guatemala sacó un comunicado en donde dice los parámetros que, con base en esa resolución de la Junta Monetaria, iban a poder hacer los bancos. Y luego cada banco, o sea, y literalmente cada banco ha estado sacando cómo ellos van a aplicar estas distintas opciones. Y lo que comunicó la Asociación Bancaria de Guatemala el sábado fue que las instituciones bancarias, a solicitud fundamentada de los interesados, o sea, uno lo tiene que pedir, aunque en algunos casos entiendo que algunos de los bancos sí lo están
haciendo. Ya lo han generalizado, sí.
Estarán
que si simplemente no pagas o te atrasas, te trasladan los pagos al próximo vencimiento. Eso es lo que entiendo están haciendo algunos bancos.
Así.
Pero nuevo, recuérdese averiguar exactamente cuál es la decisión que tomaron en su banco.
Sí. A solicitud fundamental de los interesados estarán concediendo diferimientos u otorgando esperas en los créditos cuyos deudores resulten directa o indirectamente afectados por el COVID-19, específicamente en aquellos que al 29 de febrero del año en curso no presenten mora mayor a un mes. O sea, se refiere a los que han estado bien en su récord crediticio, no los que son así que están ya con mora, ¿no? Que tales diferimientos o esperas se aplicarán, según sea el caso, a vencimientos de cuotas de tarjeta de crédito 2 meses, a créditos con garantía fiduciaria, prendaria o hipotecaria para la vivienda, así como los otorgados a la micro, pequeña y mediana empresa por 3 meses. Que cada institución bancaria comunicará a sus clientes y usuarios por los medios que estime pertinentes la política que estará implementando para hacer efectivas las medidas temporales especiales mencionadas. Y dentro de eso, pues también anunciaron de que ya ahora todos los bancos van a estar funcionando, los que no están, las agencias de los bancos que no están en los centros comerciales, porque recordemos que los centros comerciales están cerrados, van a estar funcionando solamente de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y
esto de acá al 29 de marzo, o sea, hay que tomar en cuenta que pues básicamente es de acá al domingo.
Sí, o sea, esta semana.
Esta semana.
A ese respecto, debo hacer la salvedad que en la conferencia de prensa que acaba de terminar, el presidente Yamatei dijo de que como van evolucionando las cosas, puede ser de que la semana entrante aligeren algunas de las,
ay,
ojalá, de
las decisiones. Ojalá, ojalá, ahorita en la conferencia que así sea, por favor. De nuevo, George, estamos todavía también pendientes, a lo mejor ya mañana lo podemos hacer con más tiempo, de comentarles a los oyentes sobre este importante informe que hicieron investigadores del MIT. Y yo, mientras estemos en la nota tecnológica, voy a ir a traer un mapa que les queremos compartir hoy a los oyentes. Pero bueno, antes de eso, o durante la pausa mejor, porque yo no me quiero perder la nota tecnológica. Durante la pausa voy a ir a traer un mapa que me parece muy, muy interesante, Jorge, que viene a sustentar aún más las conclusiones a las cuales han llegado las conclusiones. Todo el mundo está ahorita muy cauto y con miedo a expresarse en el mundo en general, ¿no? Pero ¿cuáles son esas conclusiones a las cuales han llegado estos investigadores del MIT en lo que respecta a la forma en la cual el SARS-CoV-2 se comporta en el mundo, dependiendo de la población y dependiendo del clima y dependiendo de la temperatura y de la humedad en los países? Es muy, muy interesante. Y este mapa que les voy a compartir a los oyentes viene a sustentar aún más, de una forma gráfica, las conclusiones a las cuales llegan los señores del MIT. Por eso es que nosotros, aunque no le guste a los oyentes, sí, pues no lo vamos a andar repitiendo, pero hoy sí, ahorita ya que está desde un principio, nosotros dijimos que la crisis que vamos a vivir los guatemaltecos no es la crisis del COVID-19, la crisis que estamos viviendo los guatemaltecos, porque ya la estamos viviendo, es una crisis provocada por sacar de contexto ciertos puntos importantes en lo que respecta a nuestros países, que no somos ni Italia, ni España, ni Nueva York, que por cierto, buenas noticias para los italianos que están muy esperanzados de que ya la parte más complicada o más difícil de la pesadilla van a ir saliendo de esta en el fin de semana, porque desde el domingo se han venido reduciendo el número de nuevos contagiados o nuevos identificados como contagiados y también el número de muertos. Y en el caso de España, pues bueno, han sido menos que los muertos que en Italia, porque obviamente pues ya se tenía mucho más información del SARS-CoV-2 cuando este entró en España, y no se diga en Nueva York. Yo estaba calculando la tasa de mortalidad en Nueva York, que igual la podemos calcular ahorita, pero que a lo mejor varió, porque en lo que respecta a nuestro continente, a América, a donde más duro les está pegando es a los neoyorquinos. Pero es de esperarse, Jorge, porque es uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Entonces, es lógico, y yo recuerdo que cuando he visitado Nueva York, así como cuando estuve en Italia, en España no tanto, pero sí en Italia, y sí también en Nueva York, es increíble la cantidad de chinos que vas a encontrar visitando esos lugares. Y pues bueno, sobra decir que es en Wuhan donde ya levantaron la cuarentena. No sé si sabías tú esto, George, y en Hubei, que es también uno de los lugares que más golpeados ha sido, también ya están casi a punto de salir de la crisis en estas dos provincias chinas. Entonces, de nuevo, es lógico que en esos lugares, y con el frío que hay previo al inicio de la primavera y aún en los primeros días de la primavera en Nueva York, saben los que hemos estado en esas estaciones, en esta ciudad, que pues hace frito y eso, según los investigadores del MIT, no es Marta Blanda Díaz Durán sacándose lo de los bolsillos, en esos climas prospera más fácilmente el virus. Sin embargo, un sobrino mío que ya conocen los oyentes, porque recordarán que en una ocasión nos acompañó cantando acá en Libertópolis al mediodía hace un par de meses, pues Tony, que se fue precisamente a estudiar a NYU, en ¿dónde más va a ser que en Nueva York? Está en este momento entre los que se encuentran en cuarentena por motivos obvios, pero nos cuenta que en general hay, pues es más la angustia que provocan los políticos que la angustia que tienen los que se están cuidando a sí mismos y están esperando que empiece a bajar, entre otras cosas, no solo los contagios, sino la temperatura. Entonces, es interesante, y eso pues a mí y a mi familia nos da tranquilidad que, a pesar de que Tony se encuentra ahí, primero que todo es alguien que cuando está en Guatemala al menos toma el equinácea blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, y es un joven muy sano. Así que ahí está en Nueva York viendo pasar esta etapa del COVID-19. Pero bueno, en fin, el punto es que si te das cuenta, el país que elevó la tasa de mortalidad del COVID-19 fue Italia. Pero en los otros países se ha mantenido entre el 1 y el 2% la tasa de mortalidad. Pero bueno, en fin, George, nos salimos del tema. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos para que les comentemos, o ya te falta poco para terminar lo que les estabas mencionando los oyentes.
De hecho, solo me faltaba
en
el caso de la Asociación Bancaria en general, y que también lo hizo la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. El último punto era recordar, recomendarles a todos todos de que usen la menor cantidad posible de efectivo y que mejor traten de hacer todos los pagos o con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito o a través de transferencias electrónicas para evitar el estar manipulando los billetes, o sea, sí, los billetes, físicamente los billetes y las fichas.
Pero eso es pedirle peras al olmo, porque la mayoría de la gente en Guatemala se maneja en efectivo, particularmente dentro de la economía informal.
Sí, yo quiero felicitar, ayer hice un pedido a Intelaf, porque Intelaf está trabajando a domicilio, así entregas
así
a domicilio.
Así como la San Martín también.
Sí, está haciendo entregas a domicilio, entonces para hacer el home office allá, entonces necesitaba un cable y necesitaba unas cosas, entonces las
o para seguir trabajando en tu casa.
Realmente es para que mi esposa haga home office, porque yo básicamente toda la vida he hecho home office. O sea, no es algo nuevo para mí.
Jorge hace office y home office.
Sí, o sea, tengo así, realmente trabajo, ¿qué? Seis, por lo menos unas 6 horas al día en home office, así que no es nuevo para mí, pero en el caso de mi esposa sí, entonces necesitaba un cable, que por cierto no era el que mandé a comprar, así que voy a tener que comprar otro, pero eso fue por baboso. Pero
esa es culpa de George.
Sí, no es culpa de Intelaf, ellos me mandaron el que yo pedí. Pero quería hacer esa salvedad porque me gustó que dijeron, bueno, pero es pago en efectivo. Bueno, entonces yo le dije, bueno, tengo 200 quetzales, ¿no? Entonces me mandaron el cambio de una vez, pero me lo mandaron los billetes y las fichas del cambio, me los mandaron así en una bolsa de plástico engrapada a la factura. O sea, hasta ese punto llegan de precaución con los clientes para evitar cualquier contacto que pueda ser complicado, ¿no?
Por si, mira, dice Juan Manuel Salazar, o sea, no he visto qué otros mensajes nos han dejado, que sé que hay varios y quiero además de eso agradecerles a los libereros que ya han compartido Libertópolis al mediodía, agradecerles que estén dando la batalla de las ideas con nosotros, 29 libereros. Pero dice Juan Manuel Salazar lo siguiente: lo solicitan porque no hay suficiente papel para circularlo en tiempos de crisis, probablemente. ¿Qué te parece la explicación de nuestro oyente?
Puede ser una explicación.
A mí me parece interesante.
Sí, puede ser una explicación y de hecho, en efecto, se da. Aunque el presidente del Banco de Guatemala, desde la semana pasada, y lo repitió hoy en la conferencia de prensa, dijo de que tienen suficiente efectivo para las necesidades que tengan los bancos. Y entonces, puede ser una de las razones, aunque sí hay que tomar en cuenta de que, en efecto, uno de los principales vías de contagio de esta enfermedad es por contacto, o sea, porque las gotitas esas que cuando alguien tose y que está contagiado, obviamente, pues en esas gotitas de que uno tose, pues caen en el suelo, o caen en la mesa, o caen en las manos, ¿no? Y entonces cuando uno toca una de estas superficies, entonces ahí a través de eso es donde principalmente se realizan los contagios, y de hecho por eso la principal herramienta para evitar en la medida de lo posible contagiarse es lavarse constantemente las manos, porque el jabón, así cualquier jabón, o sea, hasta el matacoches, cualquier jabón es lo que hace es literalmente matar los gérmenes, o sea, no es solo los virus como el coronavirus, por la composición química. Hay toda una explicación química al respecto, pero la cosa es de que literalmente el jabón los mata, y por eso, pero se requiere cierto tiempo, por eso es que la recomendación básica es de que se lave uno bien las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos, porque ese es el tiempo necesario para que el jabón pueda realizar este efecto químico de matar a los virus. Entonces, el contacto, que es la principal transmisión, por eso es que también la principal herramienta de sanidad, así, para evitar contagiarse, es lavarse las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos todas las veces que pueda. De hecho, hasta hay un meme, yo no sé si lo viste tú, de que alguien sacó un meme.
Hay tantos memes.
Pero alguien sacó un meme que me pareció gracioso, de que como tenía un chivo.
Tenía un chivo en la mano. Son mucho más los detenidos por el toque de queda que los contagiados.
Sí, pues había...
Por cierto, ¿qué estarán haciendo con los detenidos? Qué delicado eso. Ya van más de 1,500. Sí. Incluidos tres niños. Se llevaron presos a tres niños.
Sí. Bueno, pues, pero bueno, el meme al que me refería era uno de una mano con un chivo. O sea, aquí todos saben qué es eso. Y entonces les decía, me he lavado tanto las manos que ya me apareció un chivo de cuando estaba en la primaria. Y en efecto, eso era un meme. Pero al final eso... refleja la importancia de que nos lavemos las manos constantemente con agua y jabón. Esa es la mejor protección contra el coronavirus.
Dice Henry Estuardo Elías Pineda, ¿podrían comentar sobre el tipo de cambio para un país importador como nosotros? Va a pegar durísimo, totalmente de acuerdo, Henry Estuardo, y más aún, nuestro invitado a partir de la 1:30 es el economista Olaf, ahorita voy, es que luego siempre se me olvida.
Dirkmar.
Ah, sí, Olaf Dirkmar de UFN Market Trends, con quien vamos a hablar precisamente. Atención, Henry Estuardo, comparta desde ya Libertópolis al mediodía. Vamos precisamente a comentar acerca de este sorpresivo y extraño aumento del precio, porque al final eso es, del precio del dólar en nuestra Guatemala. Esto a partir de la 1:30, porque ahorita a las 1:20 vamos a conversar con Luis Pedro Álvarez sobre la propuesta que tenemos acá en Libertópolis al mediodía, para que ustedes lo sepan antes de que lo discutan en el Congreso de la República, lo que pretenden aprobar de urgencia nacional. Así de importante es que compartan desde ya Libertópolis al mediodía. Tenemos varios comentarios muy buenos de nuestros oyentes, y no se diga la cantidad de liberhéroes que ya están compartiendo nuestro programa. Vamos a ir a una breve pausa, y en cuanto regresemos, antes de ir al enlace con Luis Pedro, vamos a leer sus comentarios y responder los que podamos.
Solo un pequeño comentario antes de lo de que mencionaste del crédito hipotecario. En la conferencia de hoy, básicamente lo que anunciaron, que ya más o menos lo habían dicho, era de que tienen dos líneas de crédito, una de 400 millones de quetzales y una de 100 millones de quetzales. La de 400 millones de quetzales es para préstamos de reactivación económica para la pequeña y mediana empresa, y son préstamos que van a dar con relativa facilidad hasta de 1 millón de quetzales, con un periodo de gracia de hasta 6 meses de pago a capital. O sea, los primeros 6 meses no va a tener que hacer ningún pago a capital, con una tasa del 8.5% anual. Con plazo de financiamiento de hasta 2 años, con cuotas niveladas, sin comisión de desembolso. Y la idea básicamente es de que si las pequeñas y medianas empresas tienen problemas, por ejemplo, para pagar la planilla en lo que empiezan a operar nuevamente, o para los demás pagos que tengan que hacer, o para simplemente para continuar esperando, pueden recurrir a estas líneas de crédito con esas facilidades que ya mencioné, y que ellos prometen que va a ser el trámite así bastante rápido y sin mayores requisitos para poder aplicar a ellos, para quien lo necesite.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos rápidamente, amigos. Y solo, como ya les habíamos comentado, recuerden que la San Martín está entregando a domicilio, desde panadería hasta restaurantes, amigos. Y si ustedes quieren, como a mí se me antojó el sábado y a Estuardo hoy por la mañana, pedir algo de la San Martín, pueden hacerlo por dos medios, escribiendo al 22-15-15-15, o sea, 22-3-15, 22-15-15-15, llamando o escribiendo, porque también es WhatsApp, o pidiéndolo por medio de Glovo. Eso sí, recuerden que debido al toque de queda van a estar atendiendo de 8 a 2 de la tarde, de 8 a 2 de la tarde. Así que, amigos,
y que están, a disfrutar y que están abiertas muchas de las panaderías donde puede pasar, también en ese mismo horario, de 8 a 2, están en la 20 calle de la zona 10, en la Aguilar Batres, en Antigua Guatemala, en la calle Martí, el Cascata, el Centro 21, el Centro Histórico, en Vista Hermosa, el Condado Concepción, y en la siguiente leemos las otras panaderías que están abiertas donde usted puede pasar, repito, en ese horario de 8 a 12. A 2.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y tal y como les habíamos anunciado, yo sé que estoy en deuda con los oyentes, yo no había visto la hora y les había dicho que íbamos a leer sus comentarios, que están muy interesantes, y yo espero que lo vayamos a hacer, porque ustedes son nosotros también, sobre todo aquellos que están en las buenas y en las malas con el equipo de Libertópolis. ¿Cómo no les vamos a agradecer y no vamos a reconocer sobre todo a los liberhéroes que están compartiendo nuestro programa? Pero ahorita pues ya nos llegó el momento en el cual habíamos acordado esta conversación vía telefónica con Luis Pedro Álvarez, que escucho mucho ruido. Yo no sé qué pueda hacer, Marito. O no sé si soy yo, pero si soy yo, por mis audífonos, Jorge dice que no lo escucha, entonces debo de ser yo. Bueno, el punto, apreciables amigos, vamos a conversar con Luis Pedro acerca de lo que supuestamente van a aprobar hoy en el Congreso de la República. Este paquete de emergencia que tiene algunas propuestas que nos parece importantes que se aprueben y otras, sin duda, medidas populistas cuyo objetivo es congraciarse en el corto plazo con algunos votantes, pero que al final en el largo plazo nos van a traer muchísima miseria y más problemas que los que tenemos ya. Así que, pues bueno, pasemos a darle la bienvenida a Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro, buenas tardes.
Marta y Yolanda, Jorge, muy buena tarde.
Bueno, Luis, ¿sí?
Yo tengo un poquito de feedback, ustedes no escuchan el...
Sí, yo también lo escucho, pero Rodrigo Lacayo nos dice que él que se escucha bien, Jorge dice que no lo escucha, okay. Así que creo que somos tú y yo nomás, Luis Pedro. Pero lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a cortar nuestros micrófonos cuando no estemos hablando para que se baje ese feedback para aquellos que lo estamos escuchando. Pero bueno, Luis Pedro, nosotros te enviamos una copia que, según nuestras fuentes actuales en el Congreso de la República, es el pacto al cual llegaron, que pretenden aprobar de emergencia nacional, hoy de urgencia nacional, en el Congreso de la República. Sin embargo, tú decís que tú tenés otros. Nosotros hemos visto cualquier cantidad de propuestas en estos días que no te imaginas, pero lo que sí es que todos tienen puntos comunes. Entonces, nos gustaría, primero, tú como abogado y segundo, como ex diputado y, por supuesto, liberal clásico, empresario también, ¿qué pensás de estas propuestas? Adelante, Luis Pedro.
Mira, Marta de Holanda, en primer lugar, efectivamente creo que no hay un solo documento con un consenso generalizado en este momento, pero como tú bien dices, hay bastantes puntos en común. El denominador común que a mí más me preocupa, y obviamente va en contra de la línea de pensamiento de un liberal clásico, es un fuerte endeudamiento de parte del gobierno, que al final de cuentas es un endeudamiento para todos nosotros, los tributarios, los que pagamos impuestos, que eventualmente se va a tener que pagar, y con eso pues se pretende financiar. Según he visto algunos proyectos, podría venir pues el tema de los de microcréditos para la pequeña y mediana empresa.
Luis Pedro, hipotecaria nacional. Disculpa, ¿sí? Tenemos un feedback de parte tuyo, o sea, ¿tenés prendido la radio o tenés prendido un audio?
No, estoy en un cuarto cerrado solo con mi teléfono.
Ah, va, ¿y no tenés ningún audio donde se replique lo que estás diciendo?
Nada.
Ah, ok, bueno. Entonces, pues, sigamos así. Igual se entiende. Disculpa la interrupción. Adelante.
No hay problema. Ahí sí, con el ánimo de que se escuche mejor, tal vez voy a ir un poquito más despacio. Lo que decía es que lo que más me preocupa es un fuerte endeudamiento de parte del gobierno central. muchas veces en las situaciones que estamos viviendo ahora, yo lo viví en el Congreso de la República, pues existe mucha presión de parte de muchos sectores para que el gobierno haga algo. Y como evidentemente pues el presupuesto no da para hacer mucho porque prácticamente todo se va en planilla, pues ante esas presiones la respuesta más fácil siempre es pues decir, bueno, la emergencia justifica que en este momento nos endeudemos. Y muchas personas lo van a aplaudir. Yo me opongo rotundamente porque creo que sería una gran oportunidad para que el gobierno de Guatemala pudiera pasarle ahí sí que una rebanada a todo ese exceso de burocracia y de programas completamente inoperantes que existen en el gobierno. Pero con base en la experiencia que tuve en más de 8 años, pues 8 años en el Congreso de la República y lo que he vivido en Guatemala, creo que no va a ser así. Creo que se van a ir por la opción fácil políticamente, de acudir a endeudamiento y repartir a diestra y siniestra. Yo, pues como te digo, de algunas bancadas me pasaron, yo les agradezco la confianza que me hayan pasado los diferentes proyectos para mis comentarios y mis reflexiones, y siempre pues critiqué el tema del endeudamiento y también lamenté muchísimo que prácticamente ninguna, salvo algunos temas de algunas moras o retrasos en los pagos de impuestos, que ya la SAT se adelantó a ese tema, que por supuesto son buenos, pero para mí insuficientes, en ninguna de los proyectos pues se habla de eliminación de impuestos, que para mí sería clave. Realmente yo creo que en Guatemala tenemos cerca de 25 impuestos, creo que perfectamente podríamos eliminar 10, 15 de un solo, y poco a poco ir eliminando más. Para muestra, Hong Kong tiene 3 impuestos, y la recaudación tributaria es un poco más alta que la de Guatemala en relación a porcentaje del PIB. Así que yo creo que se va a desperdiciar esa oportunidad. También lamento que en estas propuestas no se toca el tema de flexibilización laboral. Yo les compartiría digital que hasta Costa Rica, que tradicionalmente en Centroamérica ha sido muy estatista, ya aprobó una legislación para flexibilizar el tema de jornadas de trabajo y el tema de salarios, una reducción salarial. Esto es para mí esencial. Yo hace algunos días sugería como respuesta al tema económico, porque lo que hizo el Ejecutivo fue trasladarle al Congreso la papa caliente del paquete económico o del paquete de reactivación económica. Y pues hubiera sido muy bueno ver, en primer lugar, reducción de impuestos. Segundo, una eliminación completa de aranceles a todo el tema que sería, me encantaría que no hubiera aranceles de absolutamente nada, pero podría ser un buen comienzo la eliminación por completo de aranceles en todos los temas médicos que tienen que ver con medicinas, equipo médico, etcétera. Quitar regulaciones y trabas en los temas aduaneros, que siempre son pues un problema. Y por supuesto no abandonar el tema de laboral. El tema laboral, la flexibilización laboral es un tema que yo lo veo ausente en las propuestas. Y como te digo, creo que todo se va a resumir a un fuerte endeudamiento. Todos estos programas de créditos, especialmente a través del Crédito Hipotecario Nacional, Ministerio de Economía, etcétera, son sumamente opacos, prácticamente imposibles de fiscalizar como debería hacerse. Fuertes comisiones siempre a los bancos multilaterales o multinacionales, ¿verdad? Porque siempre se aseguran su buena comisión para sus propios burócratas y creo que al final de cuentas no va a resolver el tema de una activación económica fuerte que sí la vamos a necesitar, porque evidentemente esta cuarentena y este cierre de negocios, aunque médicamente es efectivo, porque eso es incuestionable, un lockdown completo, como le llaman los pues en inglés, o un cierre lo más fuerte posible, epidemiológicamente funciona, eso es indiscutible, pero tiene un costo elevadísimo. Por ejemplo, yo les decía, lo decía en mi programa y se los comento a ustedes, en el caso mío yo tengo empleados, este año inicié nuevamente mi práctica profesional, tengo empleados contratados desde el 15 de enero Ahorita les estoy pagando su salario sin que estén trabajando. Eso va me pega directamente a mis ahorros. Pues obviamente la capacidad de cada quien para aguantar esa situación es individual, pero es insostenible para cualquiera, es insostenible en el mediano o largo plazo. Ya no digamos pues empresas que tienen planillas grandes, que realmente yo veo difícil que aguanten una quincena más en esta situación. Por otro lado, creo que no se están centralizando, y fue una llamada de atención que yo hice a estas bancadas y a estos colegas, pues, ya diputados ahora, que me pidieron mis reflexiones, que veo, digamos, no veo que se dirijan los recursos, o por lo menos de una forma fuerte, al tema de adquisición de kits de testing o de exámenes, que las experiencias de Singapur y Corea del Sur aconsejan que de lo más importante, Alemania lo está haciendo, Estados Unidos, lo más importante, pasado, digamos, una etapa de cuarentena, es poder hacer exámenes muy ampliamente. Eso te permite identificar posibles enfermos o para promover un autoaislamiento o si das positivo, aunque estés asintomático. Y eso pues permite también a las personas que estuvieron en algún riesgo en contacto contigo, pues tomar también precauciones. Eso genera un corralito efectivo al tema del virus. No veo yo anuncios claros de que esto ya se haya hecho. Y también veo, y por contacto que he tenido con personal del sistema público, médico público, que todavía están, aunque el Ministerio de Salud no lo reconoce así, que están bastante bajos en cuanto a un adecuado equipamiento para los profesionales de la salud, que pues estarán en la primera línea cuando los casos pues eventualmente vayan a subir.
Hay algo que no has mencionado todavía, y es también el tema de las medidas populistas al estilo Nayib Bukele, que eso es terrible y son medidas populistas. Y lo peor es que la ironía, Luis Pedro, es que lo que claman es para ayudar a los más pobres. ¡Oh, llegó el momento para ayudar a los más pobres! Pero con esas medidas en el largo plazo o en el mediano plazo, porque esto se va a sentir pronto. A quienes están fregando más es a los más pobres, porque las primeras empresas que van a quebrar, si llegaran a aprobar esas, pues que no se pague o que se paguen hasta dentro de 3 meses la energía eléctrica, las telecomunicaciones y tantas otras cosas más, lo único que van a lograr es quebrar, sobre todo las empresas pequeñas. Ayer entrevisté yo a empresarios precisamente cuyas empresas son pequeñas. En el área de las telecomunicaciones, que estaban pero asustadísimos, sí. Porque si llegaran a pasar todas estas medidas populistas, uno de ellos está claro, no aguanta más de un mes.
Correcto, Marta Holanda, es un punto muy relevante el que tocas. Digamos, yo me había centrado en el tema del endeudamiento público, pero efectivamente, dentro de los proyectos que he visto, en algunos, digamos, hay 3 o 4 partidos de tendencia mucho más socialista. Sí tienen algunas propuestas de que, por ejemplo, se provea de servicio gratuito de internet o de telefonía durante 3 meses a cualquier usuario y no se le pueda cancelar el servicio. Eso sería terrible. En la mayoría de los proyectos y en las bancadas más grandes con las que he tenido contacto, creo que han sido más recatados en ese tema. No he visto que compartan realmente esa línea. Es, digamos, un poco lo que en la línea de que está pues empujando Bukele. Según me informan algunas fuentes de Salvador, el mismo Bukele se está echando para atrás en algunos de esos temas porque pues son insostenibles económicamente. Y como tú bien dices, hay personas que creen que las, por ejemplo, empresas telefónicas en Guatemala son 2 y que son enormes y que tienen todo el dinero del mundo, pero la realidad no es esa. Yo hablaba con algunas de las personas del medio, que hay más de 800 pequeñas y medianas empresas relacionadas con todo el tema de telefonía, que les prestan servicios, o estas grandes empresas les subcontratan servicios a estas empresas, que, como tú bien dices, no aguantarían un mes en esa situación. Y esto lo que significaría serían despidos, y es exactamente lo que no queremos. Por otro lado, insisto, creo que se debe facilitar que los empleadores y empleados puedan llegar a acuerdos válidos en cuanto a reducción de salarios o acuerdos de, por ejemplo, que hayan pagos a cuenta de vacaciones, en que estos vayan a ser después impugnados en tribunales laborales. Ese tipo de cosas yo he visto completa ausencia, y creo que es porque desde el punto de vista político es, digamos, enfrentar alguna eventual resistencia de los sindicatos, que son los primeros que brincan en estos temas, y están muy bien organizados porque tienen muchos recursos económicos. Rápido se organizan una marcha que encima de todo sería epidemiológicamente muy peligroso, y empezar a ver más temas de conflictividad social. Creo que se van a ir por el lado del endeudamiento, y ojalá no se aprueben pues suspensiones de pagos por completo. En algunos casos se ha hablado de que se puedan diferir, como lo hicieron, por ejemplo, ya voluntariamente un par de bancos con sus sistemas de tarjeta de crédito, que puedas tú pagar, digamos, puedas diferir el pago de dos cuotas o dos mensualidades, dependiendo de la capacidad económica de cada quien, por supuesto, pero lo mejor sería que cada empresa y con sus usuarios puedan llegar a ese tipo de acuerdos. De hecho, te anticipo, y ya estoy seguro que ustedes mismos estarán al tanto de esto, ya hay muchísimos, digamos, arrendatarios con arrendantes que ya están buscando acuerdos en la línea de cómo, pues, no solo no dejar de pagar, pero pues hacer algunas rebajas en algunas rentas, porque evidentemente, pues, con este cierre y esta cuarentena, los comercios no están generando ingresos, y es difícil tener que cancelar, o prácticamente imposible para algunos, tener que pagar planillas y tener que pagar rentas y aparte pues otros costos fijos.
Al final, para que vayamos resumiendo, Luis Pedro, lo que debemos y debemos estar atentos, porque mientras te escuchaba, recordaba lo que pensaba por la mañana en lo que respecta a esta famosa emergencia, que lamentablemente la mayoría de las propuestas se están enfocando en, bueno, tengamos para dar alimentos, para comprar medicinas, para equipar hospitales, para vamos a necesitar préstamos, que la gente pueda pagar sus tarjetas de crédito después, los préstamos después y todo. Bueno, okay. Algunos de esos habría que discutirlos con más profundidad. Pero lo más importante de todo parece ausente de la discusión, y es qué debemos hacer para que todos puedan pronto no solo pagar sus deudas, sino recuperar lo perdido y progresar, mejorar su calidad de vida. Porque ninguna de las propuestas vienen precisamente a favorecer la inversión, la atracción de inversiones, que cada día las necesitamos más en Guatemala. Tampoco ninguna de las propuestas incluye medidas claras para que esa inversión que se atraiga a Guatemala pueda de una forma eficiente y efectiva aquellos recursos que identifica transformarlos en riqueza, para lo cual somos tan pocos los que recordamos que para esa creación de riqueza se necesita también crear fuentes de trabajo productivo, que es lo que al final más necesitamos en Guatemala y lo que más necesitan precisamente los más pobres. Los más pobres, la mayoría hay gente que es gente orgullosa, que lo que quiere lo quiere ganar, no lo quiere limosnear, y que no quiere vivir recibiendo 100, 200 quetzales del gobierno ad eternum, no. Que lo que quieren es trabajar para poder mejorar su calidad de vida. Eso es lo que quieren la mayoría. Y en las propuestas que hay, que a lo más que llega en el tema de los impuestos es a diferirlos, en lugar de una vez salir hasta de los que son inconstitucionales ya, como el ISO, como el impuesto a las gasolinas, a lo más que llegan esa, los vamos a diferir para que los paguen, y en 3 meses, después de la gran fregada que la sobrereacción del presidente Yamatei nos está acarreando a los guatemaltecos, o sea, algo más, y apoyado por los diputados, algo más verdaderamente serio se debería de hacer, no solo para poder el compensar las consecuencias de los errores que se han cometido en esta crisis, sino para tener también la oportunidad de este momento de sentar las bases para que Guatemala se convierta en un paraíso de atracción de inversiones creadoras de riquezas, porque al final de una crisis de cualquier tipo, si sos inteligente, sos objetivo, sos racional, vas a lograr aprender y aprovecharlas. Sin embargo, aquí parece que los que se aprovechan, lo que se están aprovechando es de ver cómo llevan agua a su molino, como lo hizo el ministro de Finanzas, que es el colmo. Si alguno lo deberían de destituir, y yo no sé qué corona tiene para que no lo haga el presidente, es al ministro de Finanzas. Mira esa propuesta, vergüenza ajena hizo pasar a Alejandro Yamatei en el Congreso de la República cuando llegó pidiendo una ampliación para pagar los pactos colectivos que debería de declarar lesivos Alejandro Yamatei, y ahorita tiene la oportunidad, tal y como él lo ofreció en su campaña presidencial, que lo podrán haber olvidado la mayoría de los guatemaltecos hoy, pero yo no lo olvido. Él prometió que los iba a declarar lesivos para los intereses, decía él, de la nación, pero al final son lesivos para los intereses de los guatemaltecos. Y bueno, ese ministro de Finanzas que aprovechándose de esto, su famoso, desde que llegó, lo primero que empezó a hablar es de la ampliación presupuestaria y de adquirir más préstamos. Y para eso fue realmente que están aprovechándose de esta crisis, crisis económica provocada por ellos, dificilísima, que estamos enfrentando los guatemaltecos. Yo ya conozco el primer caso de un empresario indígena de San Pedro Zancatepeques, que se vio tan arrinconado en esta situación, que el sábado pasado se suicidó, Luis Pedro.
Se suicidó. Lamentable, realmente.
Lamentable.
Y ese caso, te digo, yo lo veo muy de cerca, tengo un caso muy de cerca, donde realmente ya se está evaluando ya, digamos, los planes para ir cerrando y minimizando gastos. Y como te digo, yo lamento muchísimo que no veo en esas propuestas el tema de flexibilización laboral, el tema de eliminación de impuestos. Como tú bien dices, ya deberíamos ver cómo nos convertimos en la próxima Corea del mundo. Y si tú analizas, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países, los llamados tigres asiáticos en su momento, pero parece que se olvidó la buena experiencia de esos países, que ahora dan ejemplo de muchas cosas, y a veces han retrocedido en algunas otras, pero después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, y algunos, Formosa, algunos otros lugares, Vietnam del Sur, tomaron medidas sumamente liberales en cuanto a tener gobiernos pequeños, a economías muy libres, con poca regulación. Y no solo pues les llevó esto a procesos de capitalización y generación de riqueza como pocos lugares lo han visto en la historia de la humanidad, sino encima de todo, ante esta, por ejemplo, ante esta enfermedad, han demostrado ser, por ejemplo, leía muy a detalle el caso de Corea del Sur, tiene un sistema de salud privada tremendamente fuerte y un sistema de seguros privados ampliamente generalizado, que inclusive por la gran libertad y menos regulación que tienen, es mucho más barato adquirir un seguro de salud en Corea del Sur que en los propios Estados Unidos, yendo sus costos médicos entre 25 y 80% más bajos que en los mismos Estados Unidos. Y eso se vio en que tuvieron casi 10.000 casos de contagios y menos del 0.5% de fallecimientos. Eso es impresionante, y han contenido con muchísimo éxito pues la expansión de la enfermedad. Ese es otro de los pues muestras claras de que la respuesta debería ir hacia la libertad, pero lastimosamente, Marta Yolanda, insisto, creo que la opción que tomarán el Congreso de la República será la vía fácil para que no haya que confrontar a ningún sector importante como los sindicatos, y endeudarse a largo plazo, y que vean los próximos gobiernos qué fregados hacen para pagar esa deuda. Pero yo me aseguro que salir bien de este problema de coyuntura, y probablemente 1 o 2 años más, y eso a lo mejor me reedita en una posible reelección del partido oficial. Así piensan, así piensa el político, y por eso la gran importancia de la difusión de un programa como Libertópolis, donde pues hablamos con la verdad, donde valoramos realmente la verdad, y tratamos los temas con objetividad, pero creo que no va a ir por ese lado la respuesta del Congreso.
Dice, bueno, tenemos varios comentarios de nuestros oyentes, y quiero agradecer a aquellos que nos permiten ya llegar a 49 veces compartido Libertópolis al mediodía. Antes de que te lea algunos comentarios de los oyentes, vamos con Jorge, que también quiere comentar algo acerca de lo que aparentemente van a aprobar hoy. ¿Crees que vayan a lograr esa aprobación de urgencia nacional a fin de cuentas? ¿Cuál es? ¿Es el escenario más probable o el menos probable?
Jorge, ¿vas a comentar me preguntas a mí?
Te estaba preguntando ella, pero voy a hacer un comentario antes porque pienso que va vinculado.
Bueno, dejamos mi pregunta, la pregunta de ella. Sí. Ahora soy ella, yo soy Marta Yolanda, George o M.Y. Qué gacho que sonás. La próxima vez le voy a decir, él tiene una pregunta. Chish. A ver, él, haga su pregunta.
Luis Pedro, en lo que te mandé, una de las, al final, en las fuentes de financiamiento para el presente decreto, y ahí es donde sale todo lo de la readecuación presupuestaria, la emisión de bonos del Tesoro, obtener préstamos, pero me llama la atención la cuarta que pusieron. Financiamiento por parte del Banco de Guatemala, de conformidad con lo regulado por el artículo 133 de la Constitución Política de la República.
Importantísimo eso.
Que ese artículo es el que se cambió en las modificaciones constitucionales que se hicieron en 1993, precisamente prohibiendo el financiamiento del Banco de Guatemala hacia el gobierno, y que es de hecho lo que ha, básicamente, ese artículo es el que ha mantenido la estabilidad macroeconómica en Guatemala versus el resto del mundo, casi. Sin embargo, ese artículo, aún como quedó modificado, sí establece que en caso de emergencia, entonces, ahí sí se puede. Y esto es precisamente lo que están invocando aquí. ¿Qué pensás al respecto? ¿Quieren echar a andar la maquinita nuevamente?
Es muy posible, Jorge. Es más, yo te diría que es una opción muy, muy posible. Yo lamentaría muchísimo que sucediera. Evidentemente, aumentar la masa monetaria traería un problema inflacionario clarísimo, un problema de una devaluación artificialmente generada. Eso solo estas medidas pues de corto plazo, pero es muy posible que eso también se dé.
Y
ahora sí, ya la pregunta de Marta Yolanda.
Pero eso sería terrible. Por cierto, que hoy el Procurador de los Derechos Humanos presentó una acción en la CC buscando descentralizar las pruebas del COVID-19, esto que centralizó el gobierno. Y aunque suene extraño, pues a mí, en esta ocasión, voy a estar de acuerdo con el PDH, que eso es absurdo. Que además de eso, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, yo confiaría más en hacerme la prueba en un hospital privado, uno en el cual yo tenga confianza, o en una clínica que yo conozca, a que me lo haga el Ministerio de Salud, en el cual no confío, por motivos que sobran. Para conocerse a esta fecha en Guatemala. Entonces,
totalmente,
en este caso estoy de acuerdo con el PDH. Ojalá que en este totalmente, caso la CC le diga que hay que descentralizar esas pruebas.
Sí, ese ha sido uno de los graves errores dentro de esta crisis, sí. Centralizar eso de las pruebas en lugar de permitir que cualquiera que pueda hacerlo, los haga, ¿no?
Yo eso ya lo había manifestado en mis redes sociales, la necesidad de abrir este mercado a la iniciativa privada. Y de hecho, Marta de Holanda, ya a nivel internacional existen hasta kits sumamente baratos, donde personas prácticamente en lugares móviles o hasta en sus casas podrían practicarlo y tener resultados en 45 o 50 minutos, en vez de los 2 días o más que seguramente tomaría en un tema. Y tú sintiéndote mal, ¿a dónde vas a ir a buscar a que te hagan un test de parte del gobierno? Es tonto, verdaderamente, eso es tonto.
Y bueno, ahora para terminar, vamos a mi pregunta. ¿Qué pensás? ¿Será que, sin tener claro al final si van a ser los préstamos y las medidas populistas las que aprueben o una mezcla de estos más diferir el pago de impuestos, ¿crees que lo logren? ¿Cuántos diputados necesitarían para aprobarlo de urgencia nacional? ¿O considerás que 107
diputados?
107.
Holanda, yo creo que sí es posible que lo logren, sobre todo si hay dinero para repartir, y no necesariamente tiene que ser corrupción. Puede ser un tema de que a cada distrito le digan, miren, aquí va para su distrito tal cosa, aquí va para su distrito tal cosa, y todos felices llevando dinero a su matate. Entonces, yo creo que es posible, sí es posible que se logre.
Bueno, el tema de la corrupción es discutible, porque lamentablemente en Río Revuelto, ganancia pescadores, dice el refrán, y ya vemos hasta el caso de este supuesto médico, ¿en dónde fue que estaba vendiendo la vacuna en contra del COVID-19? Y los que están llegando se están entrando presentándose como funcionarios o burócratas del Ministerio de Salud, que están entrando a robar a las casas donde saben que está la gente aislada o, bueno, en fin. O sea, ¿qué oportunismo hay? Hay oportunismo. Regresemos otra vez al tema del ministro de Finanzas, González Ricci, que, repito, yo no sé qué corona tiene para que no lo hayan destituido, que tuvo el peor de los oportunismos, pretender pasar su ampliación de 7,000 millones de quetzales utilizando como excusa el COVID-19. Entonces, en lo que respecta al tema de la corrupción, y corrupción no es solo que alguien se lo vaya a robar, sino que se malgaste y se despilfarre en más burocracia estatal parasitaria e ineficiente e innecesaria. O sea, eso también es corrupción. Entonces, yo sí pienso que si verdaderamente quisieran apoyar a los guatemaltecos, lo que deberían es eliminar todos los obstáculos que hay para la creación de riqueza en nuestro país.
Claro.
Eso es lo que deberían de hacer. Pero bueno, Luis Pedro, antes de que terminemos, tus reflexiones finales para que las compartas con los oyentes.
Sí. Pues mis reflexiones finales es lamentar mucho que se vayan por la respuesta más fácil, aunque contraproducente, que es el tema de endeudarnos al pueblo de Guatemala por miles y miles de millones de quetzales, en vez de ver cómo se reduce el gasto público y se reorienta a donde se debería canalizar. Creo que perfectamente se podría dar, aprovechar a reducir el número de burócratas y a eliminar impuestos, a flexibilizar los temas laborales, que son un obstáculo a la creación de riqueza en el país. Regulaciones, por ejemplo, en temas de importaciones, el Ministerio de Salud se vuelve un obstáculo enorme a la hora de hacer importaciones de medicinas y tema material médico. Pues ojalá por ahí fuera la respuesta. Por eso la importancia de ampliar la audiencia de Libertópolis, porque pues aquí sí valoramos hablar con la verdad, y lástima que no se quiere dar esa batalla. Esas batallas difíciles que en el largo plazo serían lo más beneficioso. Aparte de eso, Marta de Holanda, anticipar que hoy a las 5 de la tarde estaré conduciendo el programa de Libertópolis. Tengo invitados especiales, vamos a tratar específicamente los anuncios que hizo SAT para poder comprender bien a qué se refiere, y no por una mala comprensión pues cometer errores que después puedan salir caros encima de todo. Y tratar también pues un poco los temas económicos de lo que podamos saber en ese momento de lo que hay en el Congreso de la República, y cómo buscar salidas de mercado a esta situación económica.
Gracias, Luis Pedro, y solo en general agradecer a todos los que han participado, a Xiomara Kijivix, a Gladys Santos, Luis Eduardo Robles, Mariela Rivera, Andrés Mustela, Marta Isabel Niño Cifuentes, Carol Piedra Santa, Paco Mejía, Mario Moreno, Rudy Marchena, Rodrigo Campos, que luego vamos a algunos de sus comentarios que no hemos dejado de ver porque algunos ya los hemos perdido, los vamos a compartir. Pero es interesante que varios de los oyentes a quienes te he mencionado, Neri Reyes, también Carlos Díaz, están en sintonía con nosotros en el sentido de lo que hay que hacer es reducir el presupuesto del gobierno. Hay algunos que hasta han propuesto hay que eliminar los sindicatos, que eso sería también buenísimo, en fin, dentro de la flexibilización de lo que es lo laboral. Y ese es un tema que veríamos algún día abordar con más detalle. Pero bueno, ahorita ya hemos llegado al final de esta conversación. Luis Pedro, te escuchamos hoy a las 5 de la tarde por Libertópolis.
Gracias, Marta Yolanda. Feliz tarde a ti y a Jorge.
Buenas tardes. Vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, recomendarles que si usted va a, cuando pasa la crisis, va a comprar un apartamento, una casa, una oficina, asegúrese de que el proyecto lo hayan hecho con ventanas alemanas. Ellos se especializan en el diseño de fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina y traga luces para el sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Ahorita los puede encontrar en su sitio ventanasalemanas.com. Ahí tiene toda la información de todos los productos y los proyectos en los que han ellos participado. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar de algunas iniciativas que están realizando empresas y personas individuales para apoyar en este tema del COVID-19. Y, por ejemplo, hay un grupo de personas que tienen impresoras 3D y que, por lo visto, creo que uno, que José Calderón, no sé si es de ese mismo grupo, pero hay varios grupos. En este caso, yo el que encontré es uno que se llama Coronavirus Makers, y ellos básicamente lo que están haciendo es con sus impresoras 3D desarrollando piezas necesarias para poder atender las necesidades principalmente de las personas que están trabajando en hospitales y atendiendo a los enfermos. Algunos están trabajando en desarrollar de manera económica los respiradores famosos, esos aparatos que sirven para que las personas puedan, para ayudar a las personas a respirar, los ventiladores. Y pero no, eso tal vez es la parte más sofisticada, pero hay partes más sencillas que los están haciendo, por ejemplo, viseras para que utilicen los doctores y los enfermeros y que no tengan, para protegerlos, los que están trabajando así en los hospitales, para protegerlos, que tengan la cara protegida y que no les lleguen las gotitas así de cuando la gente estornuda, las personas que están enfermas. O he visto también que están haciendo mascarillas así impresas en 3D, ya solo para ponerles el filtro, que entiendo que los filtros es más fácil que conseguir que todas las mascarillas esas ya más especializadas, y entonces están haciendo todo este tipo de cosas, y en las cuales pues cualquiera se puede unir para apoyar utilizando sus impresoras 3D que tengan disponibles, y así como estos así personas individuales que se han unido, que se han juntado para hacer este tipo de cosas. Y hay otras iniciativas, como por ejemplo en Estados Unidos, varias empresas grandes, por ejemplo Ford y General Motors, anunciaron de que van a arreglar varias de sus plantas para poder construir los famosos ventiladores. Y de hecho están hicieron un nuevo diseño entre General Motors, Ford y 3M para poder utilizando las partes que ya tienen en la planta para construir vehículos, poder reutilizarlas para poder construir estos respiradores y poder atender toda la demanda que pueda haber a raíz de la crisis del COVID. Entonces hay varias iniciativas, entérese, y hay algunas en las que incluso uno puede apoyar, como por ejemplo esta de estar imprimiendo caretas o mascarillas para los doctores y para los enfermeros. Así que pues esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de internet residencial de hasta 100 megabits.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Voy a, antes de que vayamos al siguiente segmento, a conversar con Olaf Dirkmat de UFN Market Trends acerca de lo que sucedió ayer y los pongamos al día de lo que ha sucedido hoy. Por favor, George, a los oyentes, en lo que respecta al tipo de cambio, o sea, el precio del dólar en nuestro país, queremos agradecerle a los liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón. Por supuesto, agradezco que aquellos que nos han dejado comentarios, pero primero, si me permiten, vamos a agradecerles a los que tal vez no dejan comentarios, pero hacen algo importantísimo: comparten nuestro programa con otros, como ya lo hizo Augusto Ramírez, Salvador Orellana Pontaza, Mariana García, Edwin Guzmán, Ronnie Santos, Lucrecia de Sáenz, también Jorge y yo, por supuesto, estamos entre los liberhéroes, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Edith Salazar, Ramón Parellada, Elusagi Gómez, José Calderón, Henry Estuardo Elías Pineda, que por cierto era quien nos preguntaba acerca del tema del tipo de cambio. Ya vamos a ir en unos minutos a analizar eso, Henry Estuardo. De ahí también gracias a Rubén Alejandro Orellana Guerra, a Cristian Calen Hernández, Julio Campos, Andrés Mustela, excelentes comentarios también que Andrés nos ha dejado, que los hemos leído pero no los hemos podido compartir, sorry. Marco Antonio, compartir con los oyentes, gracias a Marco Antonio Castellanos, Ana María Villalobos Martínez, a Marco Cruz, a Anabel Abel Tetón, a Exijo Justicia, a Susan Labañino, a Raquel Mizrahi Levi y a Michelle Fernández, la primera en compartir hoy Libertópolis al mediodía. Y en el caso de Twitter, quiero agradecerle a Karin Rademan, que también ya compartió nuestro programa, al igual que ya lo hizo Verónica Ruiz. Muchísimas gracias. Y George Gerardo de la Riva nos pregunta que cómo puede leer el artículo, que más que un artículo es el abstract casi, con algunas explicaciones del informe. Es un informe que son poco más de 15 páginas, ¿correcto, Jorge? Que nosotros, pues bueno, se lo podemos compartir a Gerardo por medio de Twitter.
Sí, está.
O Gerardo puede ir a libertopolis.com.
Está en nuestro sitio, en libertopolis.com. Si van al sitio libertopolis.com y en el menú de arriba le dan documentos, el primero que aparece ahí abajo es Cabales, estudio MIT sobre el efecto del clima en el COVID-19. Y ahí le dan clic y ahí ya bajan el archivo en PDF para que lo puedan leer.
Entonces, Gerardo, en libertopolis.com lo encuentran.
Pero igual voy a poner el link en el sitio.
Ok. De ahí, en el caso de YouTube, quiero agradecerle a Shatsi Gutiérrez, que también ya compartió en Facebook. Muchísimas gracias a Shatsi Gutiérrez. Y en el caso de Periscope, muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando, que puedo ver alguno de ellos, pero pues no tenemos ningún comentario. Entonces, vamos a aprovechar, Jorge, a leer algunos de los que nos den tiempo de mencionar. Primero, Marta Isabel Niño Cifuentes, ya no la tengo a la mano, ya la perdí, pero leí su comentario, Marta Isabel, y qué bueno que, aunque sea calladita, nos ha estado escuchando, y qué bueno que hoy se manifestó y está también compartiendo con nosotros. Rodrigo Campos dice, es que la gente no se da cuenta que nuestros gobernantes están haciendo el problema más grande de lo que es para poder sacar préstamos y hacer chinchilete todo ese dinero. Luis Antonio Vidaurre, totalmente de acuerdo con Rodrigo Campos. Luis Antonio Vidaurre Obregón dice, lo que quiero saber es si los pagos de las tarjetas de crédito se van a suspender sin intereses y moras, es decir, nadie está pidiendo regalado, lo más inmediato es comprar alimentos y medicinas para nuestros enfermos porque la gente no está trabajando.
Yo lo que entiendo que están haciendo la mayoría de bancos, o sea, repite, ya dijimos aquí que hay que consultar específicamente con el banco donde usted, él o los bancos donde usted tenga su tarjeta de crédito. Entiendo que lo que están haciendo es que, por ejemplo, si a usted mañana le tocaba hacer su pago y tiene no puede pagar, o como bien dijo nuestro radioescucha, pues prefiere guardarse ese dinero para, en lugar de pagarle la tarjeta, comprar comida, pues entonces si usted no hace el pago de lo que tenía que pagar o no hace ni siquiera el pago mínimo, lo toman básicamente como que no pasó nada y pues obviamente le siguen cobrando los intereses de la deuda que tenga que, o sea, del capital que tenga que pagar en la tarjeta de crédito, pero no le cobran mora ni le cobran multa por no haber hecho ni siquiera el pago mínimo, por ejemplo. Entiendo que
pero
así es como están trabajando.
Pero a fin de cuentas, lo que tienen que hacer todos aquellos que tengan alguna duda es acercarse a su banco, porque cada banco ha tomado medidas diferentes. Entonces nosotros a grandes rasgos les podemos comentar como lo hemos hecho, pero lo que tienen que hacer es, repito, acercarse a su banco, don Luis Antonio. Rodrigo Campos dice, tengo la duda de cuánto dura el virus, la enfermedad, porque el primer caso en Guatemala sigue sin estar curado o por lo menos estar ya en remisión. No sé, porque yo hubiera pensado que ya a estas alturas ya debería estarse anunciando que ya están en el periodo de observación aquellos que fueron los primeros casos detectados en nuestro país. Pero se me hace, Rodrigo, que esa información la vamos a tener en los próximos días. Porque una cosa que se ha descubierto y que es muy importante y es lógico, después de enfrentar a cualquier virus, nuestras defensas se bajan. Es por eso que, por ejemplo, yo tomo equinacea, hablé en líquida de ELA y aloe vera gel de ELA una onza todos los días para mantener altas mis defensas y sano mi sistema digestivo. Por cierto, la equinacea, hablé en líquida de ELA, recuerden que encuentran en las tiendas de GNC o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, que es el único lugar donde encuentran el aloe vera gel de ELA. Ah, no, ahora está en Guatique también, en guatique.com, también encuentran el aloe vera gel de ELA, o escribiendo al 4950-3414, 4950-3414. Entonces, Rodrigo, regresando al tema, lo que entiendo es que están también siguiendo un periodo de observación después de que la gente se recupera para evitar que recaigan, como nos sucede con el catarro y como nos sucede con la gripe, si no nos cuidamos cuando salimos de este. Lo que yo no entiendo en esos casos, y por lo que yo he leído la información que nos han pasado, Jorge, de los infectados, considero que hay varios, como han hecho en todos lados, que podrían estar ambulatorios. ¿A qué se refiere? Que estén pasando este periodo de la enfermedad en sus hogares, que además de eso en un ambiente familiar es más fácil también, porque mucho tiene que ver la actitud mental en todas estas situaciones que enfrentamos en nuestras vidas, que en sus hogares probablemente se logran recuperar más rápido. Y repito, por la información que el mismo gobierno ha entregado a los medios de los que están contagiados, pues hay algunos que yo considero podrían haber sido tratados de forma ambulatoria, que implica que se les va a ver y se les sigue el control desde su casa, desde su hogar. Pero bueno, en fin.
En el caso específico de lo de recuperados, recordemos la conversación que, si no la escucharon, les recomiendo que la vayan a escuchar, del programa de la semana pasada que tuvo Marta Yolanda el lunes en Libertópolis por la tarde con el doctor Villanueva, la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Y dentro de la conversación él explicaba, y lo pueden ver también lo pueden googlear también, que para que se pueda considerar a alguien ya recuperado tiene que dar dos veces un examen, una prueba negativo. Eso es así la definición que se utiliza en estos casos para definir si alguien ya está recuperado. O sea, esa estadística que ven ustedes así en las páginas donde ponen cuántos se han infectado, cuántos se han muerto y cuántos se han recuperado. Los que se han recuperado es que ya pasaron esas dos pruebas, o sea, dos pruebas negativas. Y entonces hasta en ese momento ya clínicamente pueden decir ya se recuperó. Entonces presumo que ninguno de los 21 que están que han estado contagiados,
20, porque recordate que uno ya murió.
Sí, de los 20
el contagiados, señor de 85 sí, años.
Ninguno de los 20 contagiados todavía ha llegado a la etapa esa donde ya le hagan las dos pruebas y en ambas salga negativo. Hasta en ese momento ya se puede considerar como recuperado, indistintamente de que no haya tenido síntomas, pues.
Mira esta Marta Isabel Niño Cifuentes, tan guapo Luis Pedro, terrible Marta Isabel, y dice, vamos a ver, por ahí nos decía que en su casa había, ay, si no corona. Bueno, veamos qué otros comentarios tenemos respondido, lo a Rodrigo Campo, esperamos, Rudy Marchena dice, de los intereses no dice nada, hay 2 meses sin obligación de pago del crédito, ni cargos por mora, ni afecta su récord. Esto también es muy importante, puede ser que intereses sí le cobren, y al final está usted utilizando un préstamo y para que no haya almuerzo gratis se va a cobrar, pero no se van a cobrar moras y otros cargos. Eso lo que dice Rudy Marchena es importante. Hay algunos bancos que así lo han acordado. Así que, repito, acérquese a su banco para tener más clara la situación. De ahí, veamos, este ya lo habíamos comentado, Carol Piedra Santa, también la tarjeta de crédito puede ser que se infecte, con cuidado, mejor usar guantes. De ahí, José
Calderón. Y lavarse Calderón, las manos con agua y jabón.
Sí, todo lo que puedan. Buenas tardes, una linda tarde, gracias José. Luego, Mauricio Pinto Aguilar, mis respetos defensores de la libertad, el Usay y Gómez. Compartan. Buenas tardes, Ramón Parellada, compartido amigos. Rodrigo Campos, ¿esos créditos de CHN no serán para personas individuales, solo para empresas? Yo tengo entendido que son solo para empresas.
Son para empresas, pero probablemente tienen 100 millones, una línea de 100 millones para emprendimientos, la llaman ellos, que probablemente ahí sí entren para personas individuales, ¿verdad?
Habría y que... Rosario Sirín Escobar dice, es para empresas también. Rodrigo Lacayo, saludos. Evelyn Mengíbar, gracias por compartir. Gracias. También Anabela Beltetón, por decir que escucha alto y claro. Rosana Edith Papado, se les escucha muy bien. Y bueno, en fin, yo hasta acá voy a llegar porque ya vi la hora que es y tenemos que hacer urgentemente el enlace con Olaf, por favor. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, tal y como les habíamos anunciado vía Skype, nos acompaña Olaf Dirkmark de UFM Market Trends para que hablemos de lo que ha sucedido, la fluctuación del precio del dólar en nuestro país entre ayer y hoy. Olaf, buenas tardes, bienvenido. Olaf, ¿me escuchas? ¿Aló? Creo que Olaf no me escucha. Vamos a... Y nosotros sí lo mirábamos. Lo vimos, ¿verdad, George? Ahí lo veo todavía conectado en YouTube. Pero bueno.
Hagámoslo así,
por favor. Vean, jóvenes, qué está pasando. Y si no, ahí está. cabal ya, ya por lo menos parece que nos vio. En fin, apreciables amigos, vamos a hablar acerca de la fluctuación del sí. Quetzal. Olaf, ahora sí ya nos escuchas. Aló, hola. Olaf. Escuchamos que algo está haciendo con su computadora, Olaf, pero si no nos podemos pasar a teléfono, si quieren, tal vez sea más práctico. Ángel, por favor, mejor nos vamos a pasar a teléfono, apreciables amigos. En casos de crisis hay que recurrir a lo que uno está acostumbrado. Pero bueno, apreciables amigos, ayer llegó hasta, entiendo yo, Jorge, hasta 8.15 el dólar, después de que había estado fluctuando la compra entre 7, la compra en 7.50 y algo, y la venta de dólares alrededor del 7.70. Sin embargo, ayer se fue hasta el 8.15 quetzales por un dólar. Olaf, ¿me escuchas? Olaf. Ángel, y por favor, vámonos de una vez a teléfono. Ya no intentemos con Skype. Pasemos a teléfono porque no nos funcionó hoy el Skype. Yo sé que son pilas el equipo de Libertópolis, pero hoy mejor vamos con teléfono. ¿Ya lo tenemos a Olaf en teléfono? Ok. Bueno, George.
Sí, en efecto, ayer llegó hasta, en algunos bancos, como al final es así, depende de las cotizaciones de los bancos, llegó en algunos bancos hasta 8.15 a la venta. Hoy ha ido bajando ya, yo lo he visto ya que está alrededor de 8. ¿Y qué ha pasado? Desde el jueves pasado, entiendo, el Banco de Guatemala tuvo que empezar a vender dólares porque había mucha demanda de dólares. Entonces el jueves vendió 50 millones de dólares, el viernes vendió 50 millones de dólares, ayer vendió otros 50 millones de dólares y a hoy ya dijo el presidente del banco que hoy ya llevaban vendido 100 millones de dólares y presumo que por eso es que está empezando a bajar nuevamente la tasa.
Pero bueno, amigos, ya está con nosotros Olaf, así que vamos con él para que nos comente qué es lo que considera que sucedió y buscar alguna explicación a esta inesperada alza en el precio del dólar en nuestro país. Olaf, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues ya hay un poco más de información sobre lo que pasó. Pues sabemos que hay una gran demanda para dólares, obviamente. En esos tiempos de crisis, pues el dólar es el rey. Entonces, vemos bancos, tanto nacionales como internacionales, que buscan liquidez en dólares. Entonces, hubo una gran demanda para dólares. Y eso es lo que acabamos de escribir aquí, ¿no? En el programa. Lo que me preocupa más, probablemente, es la capacidad del banco de intervenir. Entonces, hay reservas internacionales. Sí, podemos intervenir, pero hasta un cierto punto. De hecho, hemos advertido por años en USM Market Trends que el banco ha tenido un problema, ya que tiene un gran agujero en su balance. Y lo que necesita para estabilizar este tipo de cambio son activos en dólares. Entonces, esta vez creo que podemos ver afectada su capacidad de intervenir, depender del tipo de cambio. Las presiones sobre el tipo de cambio son lógicas, ¿no? Al menos en los próximos meses hemos cerrado las fronteras, hemos prohibido la entrada de cruceros y esas son fuentes importantes de divisa extranjera, en este caso dólares. También vemos que en Estados Unidos los problemas son graves y se están empeorando, entonces podemos esperar que probablemente este año las remesas pues no van a seguir creciendo, sino que pueden estar incluso a la baja, pueden caer. Entonces eso también es una fuente importante de dólares y con esas fuentes importantes pues podemos asumir que haya más menos oferta de dólares, ¿no?
Olaf, como ayer hubo muchísimos rumores ahí, incluso hasta yo escuché un rumor de que sí, que la semana pasada cayeron 25% las remesas. En el presidente del Banco de Guatemala, no recuerdo si fue en la conferencia de hoy, en algo, en declaraciones que de ayer, pero dijo que básicamente no han bajado mayor cosa las remesas todavía. Yo sí estoy claro de que tarde o temprano pues van a bajar por lo menos la tasa de crecimiento, por todas estas cosas que ya mencionaste, ¿verdad? Y cómo también en Estados Unidos, en algunos estados incluso ya cerraron completamente, y eso hace que muchos de las personas que mandan remesas pues tampoco tengan ingresos suficientes como para mandar más remesas, ¿verdad? Entonces, solo esa parte de que al final, según tengo entendido de las declaraciones que hemos visto y todo, realmente este movimiento así de los últimos días fue principalmente por temas locales, en el sentido de que lo que ya mencionaste, pues la gente diciendo, bueno, mejor paso mis ahorros a dólares, y igual las empresas, ¿no? No vaya ante la incertidumbre de qué pueda pasar en los siguientes meses. ¿Es eso cierto? O sea, ¿es eso fiable, esa información?
Sí, estoy en parte de acuerdo. Exacto. El tema de remesas es un tema más que se va a dar, que va a llegar a la superficie en los siguientes meses, ¿no? Hay un atraso entre el desempleo, el paro de los guatemaltecos en Estados Unidos, que dejan de mandar las mismas remesas que antes. Entonces, sí, tenemos que recordarnos que los mercados financieros siempre anticipan. Es muy importante la expectativa de la caída de las remesas, más que incluso la caída de remesas. Entonces, es un primer punto. El otro punto es que sí hubo una huida hacia el dólar aquí en el mercado local, pero en general también es causado por factores internacionales. Entonces, en todos los países emergentes hemos tenido problemas. Yo creo que lo raro era que en Guatemala, durante las últimas semanas, no ha pasado tanto con el tipo de cambio. En cambio, en otros países el dólar se ha fortalecido bastante, y los tipos de cambios de mercados emergentes y otros países latinoamericanos han sufrido un poco más. Y ayer vimos la misma tendencia en Guatemala. Yo creo que tenemos que analizar mejor por qué aumenta la demanda de dólares en el corto plazo. Y pueden ser varios factores, ¿no? Pueden ser empresas que están usando sus líneas de crédito en dólares. Entonces puede ser que una empresa tiene una línea de crédito con algunos de los bancos, y ahora en momentos de emergencia y en una crisis de liquidez, cuando no hay efectivo, cuando no hay ingresos, pues optan por usar esas líneas de crédito. Entonces el banco tiene que conseguir más dólares. Pero también puede ser por otras razones. Puede ser que hay una demanda por dólares porque hay problemas de crediticios en dólares, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que empresas que tienen problemas líquidos pues están buscando desesperadamente dólares, entonces están dispuestas a vender todo. Eso explica parte del colapso en el mercado bursátil. Entonces buscan tener lo que sea para conseguir los dólares necesarios para enfrentar pagos de deuda o intereses o agujeros en sus presupuestos. Entonces hay varios factores, creo yo, que explican la repentina demanda para dólares, y tenemos que analizar bien esas causas más indirectas.
Olaf, hay un par de cosas que a mí me llaman la atención. Bueno, primero, sabemos, y particularmente aquellos que lo hemos estudiado, que el Banco de Guatemala, los funcionarios del Banco de Guatemala, tienen años de estar sosteniendo de forma artificial un precio alto del dólar, comprando dólares más caros de lo que se lograrían comprar en el mercado si no intervinieran los burócratas del Banco de Guatemala en las decisiones libres de los oferentes y los demandantes. Entonces, En otras ocasiones hemos también compartido con otros economistas que nuestra estimación era de que realmente el precio del dólar en nuestro país debió de estar tiempo atrás abajo de 7 quetzales por un dólar, lo que significa que parte del problema que tenemos los guatemaltecos, que es esa enorme reserva de dólares, porque contrario a lo que algunos creen que es algo positivo, es algo negativo, porque esa reserva ha sido construida para mantener el alto el precio del dólar en nuestro país. Entonces, sí, el dólar en este momento de crisis no hubiera estado intervenido, o si el gobierno devuelve esos dólares, que tal vez este es el momento de hacerlo, lo regresa al mercado como debería de hacerse, la tasa tal vez encontraría una estabilidad, voy a decir cualquier número, pero alrededor del 7.50 o 7.40 en tiempos de crisis. Entonces, aquí no estamos hablando de un mercado libre, porque lamentablemente está seriamente intervenido por el Banco de Guatemala con sus políticas monetarias para el privilegiar a unos grupos a costa del resto de los guatemaltecos, entre ellos a los exportadores, les guste o no, pero así es. Entonces, a mí me parece muy raro ya toda esta situación que me huele a especulación de alguien con mucha liquidez saliendo a comprar dólares y aumentando así el precio de este, o como se rumoró antes de que tomara posesión el gobierno de Alejandro Yamatei, que una de las propuestas antieconómicas que traía era precisamente la devaluación del quetzal. Y como estamos viendo que durante esta crisis económica que han provocado, están recurriendo a ciertas cosas, como por ejemplo el ministro de Finanzas y su insistencia de que este es el momento que le aprueben, cuando nada que ver, una ampliación de 7,000 millones de quetzales para gastos de funcionamiento y para pagar pactos colectivos a los sindicalistas, que me parece extraño que suceda esto con la tasa de cambio en nuestro país. Entonces,
Durante años hemos tenido un lobby exportador que se quejaba del quetzal caro. En reacción a esto, el Banco Central empezó a comprar dólares para artificialmente bajar el tipo de cambio, subir el tipo de cambio en este caso. Llegamos a un momento dado a 7, de repente volvimos a 7.70. También es verdad, para el contexto de los oyentes, de que en el programa electoral de Yamatei está explicado explícitamente que quieren devaluar el quetzal, que buscan hacer más competitivo, así lo llaman, el tipo de cambio. Entonces eso también explica parte de lo que está ocurriendo el día de hoy. Durante años el Banguat ha acumulado dólares, y en estos momentos, cuando tenemos una reversión en la tendencia, pues tendría que salir a vender dólares. El hecho de que el tipo de cambio se disparó de 7 y algo a 8 o 15 en un momento dado, significa que no vendió suficientes dólares en el periodo del cual estamos hablando, ¿no? Un día, dos días. Hubiera soltado mucho más dólares. En este caso no lo ha hecho y probablemente es algo político. Han decidido no intervenir tanto y sí tenían la capacidad de hacerlo. De hecho, han ahorrado años y han intervenido por años en el tipo de cambio, y ahora que se ha revertido la tendencia, ya no hay tanta voluntad de intervenir, ¿no? Entonces, sí, podemos estar completamente de acuerdo. Parece que no está la voluntad de defender el tipo de cambio en esos momentos, y que ellos incluso prefieren una gradual depreciación del quetzal, ¿no? La tendencia ha cambiado bastante. Y yo creo que hay más voluntad hoy que hace 3 años ante una devaluación del quetzal, y eso es algo que debemos tener todos los guatemaltecos.
¿Algo más que quieras agregar antes de que terminemos, Olaf?
Sí, a mí me llama la atención algo, una consecuencia no intencionada del Banguat, porque como ha capturado tantos dólares, ha ocurrido algo curioso en Guatemala. antes muchas personas se endeudaban en dólares. El día de hoy los bancos guatemaltecos pues se quedaron con mucha liquidez en quetzales. Entonces la mayoría del crecimiento crediticio en Guatemala ha sido en quetzales. A mí no tengo la respuesta actual ahorita, pero me da mucha curiosidad cómo va a ser esto un factor en la crisis. ¿Cómo nos va a afectar esta consecuencia no intencional Banguat sobre el comportamiento de los bancos y los deudores? Puede ser que no sea tan favorable, entonces sería algo que queda por ver.
Gracias, Olav, por compartir hoy con nosotros. Y bueno, vamos a estar al tanto, dando seguimiento, además de eso, a las consecuencias que puedan tener las decisiones que se están tomando ahorita en la economía. Gracias por compartir con nosotros, Olav.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes. Y bueno, apreciables oyentes, estamos ya llegando casi al final de Libertópolis al mediodía, pero antes de nuestras reflexiones finales, Jorge tiene un par de anuncios importantes que compartir con ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de que ahora que está usted ahí en su casa y de seguro ya encontró un montón de cosas que no deberían de estar ahí, que podría tenerlos en otro lugar, pues para cuando salgamos del lockdown, lo invito a que utilice los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados, donde usted puede guardar su menaje de casa, sus cosas de Navidad, la mercadería, los archivos que obliga a la SAT a tener mucho tiempo. Pues todo eso lo puede guardar en las bodeguitas de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen vigilancia y control de acceso las 24 horas y tienen ubicaciones en 7 sucursales que están en los principales puntos de la ciudad, incluyendo la más reciente allá en Mushbal. Si quiere más información, la encuentra ahora en mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com, o al WhatsApp 4267-2596. 4267-2596. Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Bueno, apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros anunciantes. En este caso, de nuevo, queremos recomendarles a los oyentes que se encuentran en sus casas o como nosotros, trabajando, porque estamos sanos frente a los micrófonos, teniendo los cuidados que se deben de tener aquí con nuestro gel, nuestro metro de distancia, Jorge que me dice ella, yo que le digo él, porque ya ni nos saludamos.
Es para que haya más separación. Es la separación social que le dicen.
En fin, amigos, donde quiera que ustedes se encuentren, ya saben que pueden llamar al 2215-1515 de la San Martín. George.
Sí, recuerden, están abiertos de 8 a 2 de la tarde, o sea, mañana temprano pueden mandar ustedes a pedir
su... Sí, mañana temprano, porque ahorita ya no.
Sí, pueden mandar a pedir su desayuno o pueden mandar, qué sé yo, a las 12 a pedir el almuerzo a la San Martín al 2215-1515, o utilizando la aplicación de Globo. Y también están disponibles pues todos los productos de panadería y pastelería, aparte de los del restaurante. Todos pueden ser llevado a domicilio con un monto mínimo de 50 quetzales. Así que ya saben, 2215-1515, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y hay varias de las, muchas de la mayoría de las panaderías están abiertas siempre en ese horario de 8 a 12 para que usted pueda ir a comprar su pan, y ahora lo tienen así en bolsita para que usted de una vez
solo pase recogiendo.
Sí, para que esté más seguro acerca de que está todo hecho de la manera más segura e higiénica posible.
Y bueno, antes de despedirnos, teníamos en YouTube varios comentarios de Alfredo Carías, pero quiero leer el último que dice: desde que se inventó la banca central tenemos crisis económicas. De acuerdo, Alfredo. Marlene Amores: más vale tarde que nunca y todavía está tiempo de compartir todo a pulmón. Walter Fer Flores dice: ¿alguien sabe qué van a... que alguien... 2 + 2 = 4. ¿Alguien sabe que van a echar a andar la maquinita? Que ya lo mencionamos, ya lo comentamos nosotros precisamente cuando conversamos con Luis Pedro Álvarez, y se están protegiendo de la devaluación. ¡Por favor! Por lógica. Muy bien, sí, me parece bien. Carol Piedrasanta, ahora en las farmacias no hay ni mascarillas ni guantes y se los ofrecen las personas por las redes. ¿Qué planta de farmacias son esas que no venden lo indispensable para esta emergencia? No lo entiendo. El problema no es tanto de las farmacias, Carol, como de los consumidores que demandaron más de lo que realmente necesitaban y lo que hay es escasez. Y al haber escasez, aumentan los precios de los productos, algo importante.
Y se escasean porque no necesariamente tienen la misma capacidad las empresas de producir el doble de lo que estaban produciendo.
Saludos a Megared Toto, empresarios que nos escuchan desde Totonicapán. José Calderón también me parece buenísimo. Así es, Jorge. Yo tengo un grupo de 1,200 personas que están trabajando en la fabricación de viseras y mascarillas que ya fueron autorizadas y que cumplen con los reglamentos. Me parece excelente. Esa es la empresarialidad. Y Xiomara Kijivix dice, yo tengo un pequeño café. Tomé la decisión de cerrar estos 15 días. Estoy buscando las mejores prevenciones para volver a trabajar cuando el presidente lo disponga, pero estoy confiando que entre todos podamos volver a reactivar la economía de los empresarios y emprendedores y el mercado informal. Saludos a Aida Morales Guinea y bueno, Ronnie Santos es sastre y él sí está muy preocupado, dice que tiene un negocio pequeño que no pudiera recoger las telas porque están cerrados sus proveedores y que a él verdaderamente le está afectando. Así como a muchos, Ronnie, lo siento. ¿Qué le puedo decir? Ánimo, nomás, porque que de nosotros depende dar la batalla a las ideas y eso es lo que estamos haciendo. Y entre más las demos, a lo mejor podemos convencer a más de nuestros compatriotas para que seamos objetivos, para que seamos racionales y que no seamos manipulados por medio de nuestras emociones, que es lo que realmente más daño nos hace en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y termino con Laura Unzueto, que dice, excelente programa. Muchísimas gracias, Laura. Ahora sí.
Solo antes de irnos, me estaban recordando que no dijimos el nombre del artículo del país que leí la semana pasada. Se llama El coronavirus es el mismo, los países no.
¿Y lo compartiste?
Ya compartí el link ahí en todas las redes para que ustedes los puedan
encontrar. Excelente. Por favor, apreciables oyentes, léanlo. Y bueno, le recordamos lo que ya dijo Luis Pedro, que los espera a las 5 de la tarde en Libertópolis por la tarde. Y ya les comentó el tema que va a tratar y los invitados que lo van a acompañar. Y luego de 7 a 8 va a estar con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis, por supuesto. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que aprécienla, disfrútenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.